Buen día.
Hola, buen día.
Buen día.
Estaría bueno un día decirte, no, ¿sabes qué? No nos parece.
Tomás. Claro.
Te mandamos un mensaje diciéndote que no queríamos hacer una transición, un pase hoy, y no, y sin embargo, acá estamos. Bueno.
Nos forzaste. Pero es algo que me pasa mucho cuando escucho o radio o veo en la tele que el conductor invita, ¿viste? Como, ¿les parece si ponemos una canción y ya seguimos con tal cosa? Y siempre pienso que alguien le va a decir, no nos parece.
Te quiero hacer una pregunta, Tomás.
No, por favor, siempre abrí para acá, hermano. Salí con peón de 4 en vez de alguna vez.
Por eso sí. Es un pase, si no terminarías tu programa y yo hablaría solamente con Jessy, con Alessi y con Martín. Y claro, obvio.
No, dale.
¿Sos fácil de paranoiquear?
No, la verdad no lo tengo muy claro. No sé si soy fácil de paranoiquear. Ahí está, porque veo la cara de Sucho y coincido en algo. Era fácil de paranoiquear.
¿Viste ir corriendo al WhatsApp para decirte sí, boludo? No, pero no, en serio pregunto.
Era fácil de paranoiquear, pero este año he cambiado muchas cosas. Una de ellas fue esa, justamente. Gracias, apoyándome en una letra de Bob Dylan, ya que aprovecho para responder la risa socarrona de Sucho con una letra de Bob Dylan de una canción que se llama Things Have Changed, donde dice claramente, solía importarme, pero no me importa un carajo ahora. Entonces, que yo sea paranoico no significa igual que no me estén persiguiendo, ¿no?
También otra letra.
Claro.
Sí, lo preguntaba, ¿viste? Porque para encender la paranoia de una persona es simplemente, a veces solamente es un gestito, ¿no? Así como el chiste que yo te hacía de ayer te defendí.
Sí, claro.
¿Viste? Que cada tanto aparece alguien, te dice, ayer te defendí, y vos decís, bueno, pero entonces, ¿quién me odiaba? Bueno.
Pero esa persona te tiene que conocer mucho para poder encender eso solo con un gesto, porque si no...
No digo que lo haga adrede.
Ah, quizás ok.
Quizás te lo está contando como algo re positivo y no sabe que a vos te está disparando lo peor de lo peor, ¿viste? ¿No? Ahí entró Martín Reich. Buen día, Martín Reich. ¿Cómo estás?
Buen día para todos. Muy buen miércoles.
Martín, ¿sos paranoico? O sea, ¿se te puede paranoiquear fácil? Estamos hablando de esto. ¿Viste? Como alguien te dice, ayer te defendí. Y vos decís, ¿de quién? ¿Quién me está hablando mal? O te digo, por ejemplo, a las 9 de la mañana, ahora te digo, Martín, hoy a la tarde te puedo llamar, necesito tomar un café con vos. ¿Te cago la vida si te digo eso? Ponele.
Soy más ansioso que paranoico, que por ahí pueden tocarse en algo de lo que decís, pero diría que no paranoico.
Ok.
Ahí está.
Toma, dice, sí, te subiste ese bondi, ¿no, Toma?
Es que claro, coincido completamente. Si me decís, una cosa es si me decís la de... Ahí va, dale, Martín, vamos juntos. Una cosa es si me decís esto, te mando un mensaje, tenemos que hablar tipo 9. Ahí me agarra como un ataque de ansiedad más que de paranoia. La paranoia me parece va más por otro lado.
Yo valoro mucho a la gente. Mira, cuando yo estaba de vacaciones y nacieron los hijos de Tita, nuestra perra, pero nosotros no sabíamos ni siquiera que estaba embarazada, como el programa de MTV sobre adolescentes del Estados Unidos profundo. ¿Sí? ¿Te acordás, no? Ese programa.
Claro.
Bueno, bien deconstruido todo. Me acuerdo que Fez nos mandó un audio para avisarnos que Tita había parido, pero el audio arrancaba con está todo bien, no hay nadie que esté mal, como totalmente cuidando la situación, porque si no, hasta que terminás el audio, lo puedes sufrir. Y el chabón pensó primero en nuestro bienestar. Entonces, eso para mí es clave. Porque si yo lo miro a Alessi ahora y le digo, Ale, a la tarde necesito hablar con vos. Y necesito decir urgente. Yo siento que le cago la vida.
¿Todo bien?
Hablemos después. ¿Puede ser?
No. ¿Ves? Ahí está. Si es todo mal, me tenés que decir todo mal. Y si es todo bien, me tenés que decir todo bien. Y después hablamos.
Yo soy un extremo de esto, pero que ustedes creo que no conocen a nadie que la pase tan mal como yo con esto. A mí, por ejemplo, Clemen me dice, che, Jessy, te llamo de la tarde. Yo le pregunto, ¿pero está todo bien? Sí, quédate tranquila. Yo igual pienso que va a pasar algo malo. A mí no importa que vos me garantices que está todo bien. Yo igual pienso que va a estar mal. ¿Me entendés el nivel?
Sí.
Y agradecería lo que dice Clemen de que Fez le avisó, no solo si estoy de vacaciones, yo necesito que vos hagas eso siempre, porque yo igual no voy a terminar de creer que está todo bien.
¿Te haces estudios? ¿O sos de la gente que vos, o tenés la sensación de que si te haces estudios después tenés todo el compilado de enfermedades juntas?
No me pasa tanto con la salud, si a eso te referís. Sí. Me pasa con las malas noticias. Yo soy paranoica con respecto a que me van a comunicar algo malo. Incluso mi madre es testigo, que yo lo hago con él. ¿Vieron que las madres son más sí. las que se preocupan cuando no respondés? Yo soy al revés. Si mi mamá no me responde, no entienden. Puedo armar un quilombo de tratar de rastrearla por todos lados. Bueno, soy preocupona.
Bueno. No, bueno, eso ya es un problema. Igual yo quiero decir una cosa, no es que quiero tirarme contra Martín Reich y contra Thomas Durrie, pero la de soy ansioso. Soy ansioso es el disfraz que le pones a que estás cagado. Para mí, yo soy ansioso, pero a mí me decís, ¿podemos tomar un café la semana que viene? Y digo, no, listo, ya está, se pudrió todo. Se terminó todo. Me preocupo por anticipado.
Pero la ansiedad tiene que ver con eso, para mí, con la necesidad de que lo malo pase pronto, digamos, que pase rápido. Yo sé que es malo, entonces que pase rápido.
No, porque la ansiedad también puede esperar algo bueno. Uno cuando está ansioso, por ejemplo, te digo, esta tarde te llamo no sé qué, y si vos estás ansioso, tal vez sueñes con que yo tal vez lo que te voy a decir es algo bueno. En cambio, yo, que soy paranoica, no pienso que me vas a decir algo bueno. Pienso que seguro es malo. Esa es la diferencia.
Mira. Y así terminó el programa, chicos.
Hasta mañana.
Llegamos hasta al final. La verdad que estuvo bueno, ¿eh? Me parece que venía bien y se fue todo al carajo. A ver, Alessi. Te veo.
Con la salud, sí. Con la salud soy muy, 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 muy paranoico. Pero, ¿qué onda? La gente que cuando vos sabés, o sea, vos sabés que la otra persona, pues ninguno de los dos extremos está bien, ¿no? Pero cuando la otra persona es un toque hipocondríaca o un toque tiene una tendencia, dicen, che, ese lunar, ¿qué lo hiciste ver?
Pero para ahí abriste una puerta que es interesante, que es que hay mucha gente que no se revisa a sí mismo, pero sí le manda al médico a todo el mundo, ¿no?
Sí.
O al terapeuta a todo el mundo, que ahí ya tenés terrible. Como una cosa terrible, que es que vos te tenés que hacer ver. Por cualquier cosa, ¿eh? O por ese lunar, o porque. ¿Por qué no haces un poco de terapia? Dice la persona que después llega a su casa, se pone en posición fetal y llora 6 horas de corrido, pero te manda a vos a terapia. Eso claro. Pasa bastante. O no sienten también, digo, llevándolo a un terreno un poco más doméstico, no sienten que son muy buenos para dar consejos, pero los necesitan mucho también.
Totalmente, pero cuando sí. Hago eso, siento la obligación de aclararle a la persona a la que le estoy aconsejando que bueno, que yo no soy tan buena en eso. Como que me siento mal si yo aconsejo algo que capaz que a mí no me sale tan bien. Entonces, claro. Sí o sí te lo tengo que aclarar.
Yo te voy sí. A dar un consejo. Tomalo de quien viene. Tirás esa, ¿no? Por la claro. Duda, ¿no?
Claro.
Toma.
Es la misma distancia que encuentro con el fútbol, ¿no? Si yo pudiera llevar a cabo lo que piensa mi cabeza, sería Messi sería un 4 de copa. Pero claro, sí. Uno lo ve en el otro y dice, te convendría quizás probar esto. Y después cuando te toca hacer la voz, no es tan sencillo. Muchas veces.
Abro una puertita futbolera, 5 minutos, ¿puede ser? 5 minutos.
Sí.
Empezamos a entrar en la etapa, esto lo venimos hablando igual, ¿eh?
Sí.
¿Que un cambio de Messi sería válido?
No. Pensé que iba por otro lado. No, pensé que iba por otro lado. No.
Perdón, ¿eh? A ver, Toma dice que no. Alessi dijo que sí, vos dijiste que sí, Alessi.
Sí.
Yo creo también, por eso, ¿eh? Martín, no le pregunto a Jessy porque no es futbolera, pero vos, Martín.
Sí, no sé si lo veo una necesidad imperiosa. Después, si querés, hablamos. Para mí mejoró respecto a, digo, fue un muy buen partido, diría yo. Sí. Me hubiese gustado, como siempre, que, bueno, un rato más del Papu. Y me parece el reemplazante ideal para que Messi descanse los últimos, ponele 15 o 20, tranquilamente.
Eso decía.
Planchado ayer, sí.
Sí, yo decía eso, ¿eh?
Ah, eso sí.
¿Y por qué, Toma, decís que no?
Porque, ya lo hemos comentado alguna vez, pero yo creo que a Messi no hay que sacarlo nunca. Primero por su carácter, o sea, es un pibe que no disfruta que lo saquen, y es Messi. Si vos me dijeras que cualquier otro jugador del mundo, yo te entiendo y decís, bueno, es un caprichoso. Es Messi.
¿Messi no?
Con Messi, yo no. Tenés que tener ciertas contemplaciones. Para mí, mi forma de verlo. Y además.
¿Pero qué es más importante, Argentina o Messi?
Grande, no, Jessy, esa es la que va.
Sí,
es que Lionel Jessy.
Es que Argentina y Messi, en este caso, para mí son, digamos, son paralelas, no son líneas que se cruzan. Perdón, pero en relación a lo que decía Martín, yo coincido en que Papu Gómez es un jugador que tiene que entrar antes. Hoy lo dijimos en Mentiras Verdaderas. Yo lo hubiese puesto ayer cuando faltaban 15 minutos. ¿Qué pasa? Yo lo pongo a Papu Gómez con Messi, porque creo que entre los dos pueden llegar a ser una, pero un carnaval de fútbol. Que, si vos decidís ponerlo a los 43 y nunca lo va a poder demostrar tampoco, ¿no?
Eso es otra discusión. El Papu Gómez es otra discusión, si quieren.
Claro.
Yo lo decía de Messi, pues yo tengo la sensación que Messi, el mejor jugador que yo vi en mi vida, es así, por lo menos el más dotado. Digo, después cada uno tiene su preferencia, es una discusión sobre la cual vamos a entrar en otro momento y demás, pero por lo menos el más dotado y el que cosas más locas le voy a hacer. Yo tengo la sensación de que en el Mundial de Qatar va a terminar constituyéndose en una suerte de obstáculo, problema. No porque sea malo para la selección, sino porque si seguimos pensando que no puede salir con 35 años, quizás se complica un poco que te juegue los 90 minutos, porque claramente ya es un tipo con otra edad. Y eso no borra todo lo que hizo. Pero me parece, es la sensación que tengo yo, que ya no tenemos que pensar en Messi como el tipo que tiene que jugar los 90 minutos. Tiene que ser un tipo que juegue lo que le dé el cuerpo y no forzar mucho más tampoco. Por más que ayer jugó bien en los términos en los que juega bien ahora. ¿O no? ¿O me equivoco? ¿O estoy siendo sacrílego? Porque a Messi cuando jugaba re bien lo castigaba a todo el mundo. Ahora que ya está grande y está jugando de otra manera, es como, no, hay que cuidarlo. Bueno, paramos un poco, loco. O sea, si no lo valoramos cuando era el perro grande, cuando se empieza a achicar el perrito.
¿Viste? ¿Vos hacer una pregunta? ¿No hay posibilidades de que Messi piense esto también? Que diga, che, o es una locura. Como dice Toma, que él no quiere salir. No, que Toma dice que él no quiere salir nunca y todo. Digo, bueno, sí, está bien. Pero él no pensará también, che, me merezco descanso, pongan a alguien de vez en cuando. No sé, ¿no pensará eso puertas adentro?
No, perdón. Es un nene competitivo. Es un nene que juega la pelota,
claro.
Y que no quiere salir jamás. Eso sí, lo tiene inherente, digamos.
¿Qué es ser competitivo? ¿Entrar a la cancha o dentro de la cancha tratar de comerse a todos? Para mí competitivo es Zlatan, Ahora, yo sé que me van a empezar a putear y todo, pero para mí competitivo en ese sentido es más Cristiano Ronaldo. O sea, si no estamos jugando bien, Messi se desmoraliza. No es que agarre el equipo y se vaya para adelante.
Eso pasaba antes. Yo no sé si ahora pasa eso. Eso es lo que pasa. Ahí es donde yo creo que hay un cambio de Messi, con esto también que vos decías de la cuestión física de él. Yo creo que Messi hoy por hoy es un jugador que vos tranquilamente en un partido podés no sacarlo, tirarlo más atrás, más al medio, que tenga la pelota, que juegue con Papu Gómez. ¿Y por qué lo sacaría en un partido que voy ganando 2-0, que el tipo puede jugar parado tranquilamente? Porque, digamos, es un jugador que va más allá de su velocidad o de su resistencia, me parece. Entonces, digo, es la misma. Por eso pongo el ejemplo de Riquelme, ¿no? De la otra vez de Riquelme y Pekerman, que me parecía que era el mejor ejemplo. ¿Por qué sacarlo a él en lugar de ponerle un socio para que se diviertan entre los dos?
Esa es la que no. Eso es una discusión con un partido específico del Mundial de 2006. Hoy ya jugar parado no es lo mismo que jugar parado en los 80. Yo me acuerdo cuando Diego empezó a trastabillar, si querés, o a tropezar un poco en su carrera también por la vida que llevaba y demás, y ya estaba semi-retirado o ciertas cuestiones, mucha gente decía, bueno, a Diego lo pongo parado a que tire pelotazos. Era como una fantasía que teníamos todos con respecto a Diego, y si querés, ese Diego lo viste un poquito en Boca y demás, a lo último, no en el 81. El fútbol de hoy no puede jugar parado, no existe jugar parado en el fútbol de hoy. Si son aviones los tipos. Ponés a los tipos que están jugando ahora al fútbol, los ponés a jugar contra un equipo de los 80 y le pasan por arriba. Son, no sé, son muñecos de He-Man. Sí, dale, perdón.
A mí lo que me preocupa es dos cosas. Primero, tres. Primero dijiste dotado y siempre quiero recordar a Jairo, ¿no?
Grande,
como siempre.
Lindo.
Segundo, hoy sí se puede jugar parado. Se nota que no viste a Central. Está jugando Botinelli en Central. Tercero. Sí, ¿sabes a qué lo asocio más? Yo lo veo, no sé, a mi viejo que tiene ya 80 años y todos los problemas juntos de salud, pobre, y dice, no, pero ahora voy a ir y voy a poner el techo. No podés poner el techo.
Imaginate, Benito, no podés.
Claro, Nito, no podés. Ahora, imagínate si vos tenés, no sé, 32, 33 años y hace 3 podías hacer todo eso, que porque debe ser
claro. Muy difícil
también. Que todo lo que tenías en la cabeza,
sí,
te saliera, digamos, orgánicamente, y de repente todas las cosas que te imaginás en la cabeza no te empiezan a salir. Digo, clarísimo. No solamente en el fútbol, en cualquier profesión, ¿eh? Porque digo, no sé, los músicos, por ejemplo, esto les empieza a pasar ya muy grandes. Muy grandes, digo, sí. No sé, 80 años. Cuando vos tenés un cuerpo prácticamente nuevo y no te pueden, y no te empiezan a salir esas cosas, creo que ahí empieza a tallar un poco esa testarudez por un lado y esa negación por el otro.
Bueno, ¿no? Pero ahí tenés un debate, entonces, ¿qué haces? Digo, vos tenés que ser pragmático, es horrible decirlo así, pero digo, vos sos técnico, vos tenés que ser pragmático. ¿Qué haces? ¿Tenés en cuenta todo lo que te dio, que es muchísimo, porque es el máximo goleador de la selección de todos los tiempos? Es lo mejor que vimos, junto con Maradona, es lo mejor que vimos. ¿Qué haces? ¿Tenés en cuenta eso? ¿O decís, bueno, pará, Lionel, cambió la realidad, quizás te tenga que sacar 15 minutos? Aparte, estamos hablando de quizás te tenga que sacar 15 minutos, quizás te tenga que sacar 15 minutos al final. ¿Está mal?
Está bien, pero es una locura. No, mal no está. Mal no está. Cortito, pero, perdón, pero.
Sí.
Se está generando, digamos, alrededor del pibe siempre se generó, digo, alrededor de sí. Messi siempre se generó, bueno, siempre se quiso fabricar un líder que no era tal. Sí. Y ahora, digamos, como que le cayó solo eso. Es el líder que, digamos, y alrededor de eso, y bueno, hay otras cosas que hay que tener en cuenta, de cómo armás el equipo, de cómo armás el grupo, y por eso quizás no sale. Digo, 5 minutos, 10 minutos del peor Messi, y probablemente sean mejor que los 5 o 10 minutos de del bien, mejor
pero
jugador.
¿Esos 5 minutos justifican 85 que no?
No, estoy hablando justamente de cuando se cansa, ¿eh?
Ah, por eso, yo lo que digo, a lo que voy es, yo no estoy en contra de Messi, a mí me encanta Messi, yo lo amo a Messi, me salvó la cuarentena viéndolo en YouTube, pero entiendo que estamos en, se ve que hay algo que es lógico por el paso del tiempo, toma.
Pero yo te pregunto, vos ponele que sos técnico, ¿no? Sí. Hagamos este juego que nunca se hizo en radio. Y te doy la oportunidad, digamos, tenés la oportunidad de sacarlo, pero sabés que el tipo te va a poner cara de orto, o sea, no se lo va a tomar bien, digamos. No le va a parecer una buena decisión y sabés qué jugador es. ¿Vos correrías ese riesgo o decís, bueno, la verdad que no me cambia? Como decía Lessi, 15 minutos flojos tuyos son mejores que casi cualquiera de lo que tengo para ofrecer. ¿Qué harías? ¿Tomás
le tenés miedo a una cara de orto? ¿Realmente le tenemos miedo a una cara de orto? Ese es el problema.
Siendo Messi, sí. Siendo Messi, sí.
Bueno,
sí.
Pero loco.
Pero no es que le tenemos, no es que le tenés miedo. Es que de verdad es una manzana que te pudre el árbol después. Pero no digo claro. Porque, cosas de grupo de laburo son 30 tipos que están ahí, ¿eh?
No, obviamente, pero también lo tenés Scaloni que yo creo, si no me equivoco, está bastante sostenido por Messi también. Messi lo avaló, ni bien subió Scaloni que no reunía los pergaminos que normalmente se suelen pedir para dirigir a la selección, y Messi en su momento dijo que le gustaba cómo estaban trabajando con Scaloni. Sí, pero... entonces entiendo que Scaloni sí no le guste la idea o no la vea tan, no lo vea tan viable. ¿Mm? Pero
sí,
bueno.
Pero está el ídolo de Messi con Scaloni. Scaloni no fue tampoco muy... no fue boludo a esa hora. O sea, dijo, bueno, está bien, traigo al ídolo de Messi. Que
y el ídolo Aymar. El ídolo Pablo Aymar no puede ir y decirle, Lío, ¿querés descansar los últimos 15 minutos si venís medio cansado? ¿Me haces un gesto de última? O nos miramos a la cara, te hago un gestito y tenemos una seña entre nosotros y si me aprobás,
no lo va a hacer.
Para mí es
algo tibio. Pero si no tiene que salir de él, entonces.
Cansado de la sensibilidad, loco. ¿Qué quiere que te diga?
Ahí está, eso me copa. Tiene que salir
de Messi, si no, no hay manera de que.
Mira, yo te cuento una cosa. Yo recién leí una nota en el diario de un chabón, un bailarín o un entrenador de Bailando por un Sueño, que adoptó un perro en la calle y me puse a llorar mientras la leía la nota. Digo, o sea, soy sensible, ¿entendés? Veo el. Gracias, Martín. Veo elefantes, veo lo que les hacen a los elefantes en África, me pongo mal, ¿entendés? Veo la discusión del aporte solidario, me pongo mal también, ¿entendés? Por los argumentos.
Todo.
O sea, por cualquier cosa me pongo mal, ¿entendés? Ahora, la sensibilidad injustificada, tomar todo con pinzas para no herir a una persona ultra sensible, me parece uno de los problemas más grandes que estamos teniendo culturalmente en esta época. Y me parece hasta bastante manipulador la cuestión.
Claro, Papu, pero una sola cosa, ¿eh? Sí. Una sola cosa. Si vos ofendés a alguien, perdón, ¿no? Pero si vos ofendés a alguien y ese alguien te dice, ¿sabes qué? No vengo más. Puede que no signifique que tu lugar de trabajo pierda 4 o 5 millones de dólares por año por un partido amistoso a jugarse, andás a ver dónde.
Está bien, pero ¿cómo lo ofendo? ¿Cómo lo ofendo? Diciéndole, che, qué buena está tu esposa. O le digo, che, ¿te parece salir 15 minutos por el funcionamiento del partido?
Las dos cosas son lo mismo.
Una cosa es ofender. Está bien. Sí. Pero el problema es de la persona. O sea, si yo te agredo a vos, o agredo a tu pareja, o agredo a tus hijos, o digo una barbaridad, sí, soy un desubicado. Ahora sí digo, che, mirá, está pasando esto. Quizás dentro del esquema de juego podríamos intentarlo. No me parece tan grave. A ver, Martín había levantado la mano y después te pasó a vos, Jessy, también.
Esto que decís, la sensibilidad y no tocarlo a Messi y los diferentes técnicos que han tenido, sí, coincido, hay una especie de, lo podés llamar temor, respeto, sí, sí, una cosa de clima todo hecho alrededor de él, se puede discutir. Lo que yo me pensaba en lo que decía Clemen, que sacaría el foco de ahí en el caso de Messi, y acá te lo sumo a Cristiano Ronaldo, digo, los dos tipos que hace 10, 12 años lideran todos los números del fútbol mundial, es en el tema de la edad. Yo le sacaría un poco el foco. Cristiano tiene 35, Messi tiene 33, y me parece que hoy, como está el futbolista hace un tiempo, cómo se cuida el deportista de élite y demás, no lo veo tan importante. Que creo que termina bien los partidos, digamos, sí. No pondría el foco, sí, no es el de 22 años, seguro, pero no me parece que le esté molestando la edad.
Ok, pero juega de otra manera, digamos. Juega de sí, otra manera, sí. Es entendible sí, por sí, la edad. Digo, insisto sobre una cosa, para mí Messi es top 5, top 10 del mundo, no sé bien cómo decirlo, sí, pero sí me parece que podríamos abrir la puerta a, en algún partido, quizás reemplazarlo. Simplemente eso. Ahora, hay una cosa de esta época que es, pará, porque no hagas esto porque X persona quizás se ofende. Y no, pará, ¿cómo no puedes hablarlo? Estamos en problemas, sino eso se extiende a un montón de ámbitos, a cualquier ámbito laboral. Te debe haber pasado, vos que estás escuchando del otro lado, que en tu laburo no quiso hablar con alguien porque el jefe no quiso hablar con alguien porque no, porque está sensible. Bueno, loco, no funciona así la cosa. Hay que cuidar las sensibilidades, pero o sea, hay que estar atento a la gente, eso está claro, pero no con cualquier cosa, no con algo que no tiene sustento. Es lo que me parece a mí, Jessy.
No, un poco lo que estaba diciendo Martín también, les iba a preguntar si en el caso de Messi es el miedo a perderlo, a decirle 15 minutos y que él en realidad se vaya y se enoje y se quiera ir, o la veneración a Messi de no querer incomodarlo, no querer herirlos. Supongo que es un poco las dos cosas.
Mucho más que
no,
esto,
perdón, no hay. Mucho que están diciendo. No, no es.
¿Ale? O sea, más allá de eso, lo que pasa es que sí, no querer incomodarlo, no querer herirlo, eso es cierto. Lo que pasa es que si el pibe se ofende y dice, ¿sabes qué? No vengo más. Se te van, andás a ver la cantidad de palos verdes que se te van por año. Entonces,
vos decís que es más una decisión como pilla no decirle.
Es una decisión corporativa. De
no, pero Ale, si dice no vengo más porque lo sacás un partido 15 minutos, la culpa sí. no es de Scaloni ni de Aymar. Ahí la culpa es de él, que por 15 minutos no quiere venir más.
Está bien, ponele que no, pero está, el problema no es que no quiera venir más, sí, sería un problema. Pero el problema sería no solamente problema. Es que no quiera venir más. El problema es que no quiera venir más. Es todo esto que te estoy diciendo, que sostiene su presencia, sostiene una estructura de prácticamente todo el fútbol en el país, porque el pibe va a jugar un amistoso. La selección argentina vale sí. lo que vale porque está bueno. Él, porque en la foto sale él.
Está
hoy.
Bien, pero con los pies sobre la tierra, debería decir, che, este partido quizás me conviene salir 15 minutos.
Pero es lo que no puede tener los pies sobre la tierra un pibe que es considerado uno de los cinco... para muchos es el mejor de la historia. No se puede.
Lo estamos tratando con un nivel de sensibilidad cuando hasta hace 3 años lo puteaban porque no cantaba el himno. El tipo, le dabas la pelota, en su arco se pasaba a todo el equipo, ida y vuelta, hacía 7 goles y le decían, no canta el himno, que se vaya.
Y corporativamente ahora... digo, No, la gente, o sea, el periodismo, la gente y todo eso lo siguen tratando, creo que igual. Para mí incluso, en algunas cosas peor.
Pero por eso que yo sé que como... poca gente la tratáramos peor que a Messi acá, ¿eh? Por eso digo, y ahora...
¿Y no, ahora si que... renunció a la selección y habían puesto no te vayas sí. lío, habían puesto
pero ahí,
costo.
Pero para mí ahí es el
que renunció a la selección y se reían.
para mí ahí es el quiebre, cuando todo el mundo lo trataba mal, dijo, che, no quiero jugar más, y estaba todo el mundo pidiendo, no, volvé. Bueno, listo, ahí lo empezamos a valorar un poco más, pero bueno, no sé, quise hablar 5 minutos, hablamos 20. Toma, sí. Y con esto cerramos.
Bueno, no, está bien, si querés lo cerramos. Lo mío era una cuestión más, te diría, no te táctica. Táctica o estratégica. Que tiene que ver con... No, yo no sé mucho del tema, pero me imagino que tener a Messi incluso en el minuto 90 para el otro equipo significa tener un jugador y medio fuera del partido. O sea, un jugador y medio tiene que estar atento a lo que haga este pibe, por más que el chabón esté caminando en un lateral. Y eso me parece que siempre también representa una ventaja. No solo en lo que te puede ofrecer a vos, sino en lo que le saca al rival. Perdón si lo traslado a casi a un tablero de ajedrez, pero creo que hay algo de eso.
Capo, gambito de toma, impresionante.
Gambito de toma, ¿no? O tomito de dama.
Tomito de dama, me encantaría.
Tomito de dama, hay algo. Perdón, Martín, me decía Martín, que seguramente leyó más que yo, dice, está bien, porque creo que hay algo ahí de, bueno, dos jugadores los tenés atentos a este pibe, sí o sí.
Sí. Habíamos dicho que un poco para mí, sin quererlo, es un concepto, Clemen, que ¿cómo decirlo? Que lo arruinó Guardiola, tipo que me encanta, queriendo elogiarlo a Messi y siempre diciendo, casi que en cualquier conferencia que dio o nota que dio, esto del concepto de, para mí no hay que sacarlo nunca, después de haberlo tenido varios años en el mejor Barcelona de la historia, y un montón de técnicos yo creo que se hicieron eco de lo que dijo Guardiola, que bastante le funcionó. Entonces él sostenía esto, que enojado no lo tenés que sacar porque todavía se va a enojar más, y que en modo así feliz y estando bien, no para de con esta cosa competitiva, si hizo tres, quiere hacer tres más.
Ahora, vos sos Guardiola, y ya con esto voy a cerrar tema fútbol, porque Pfizer acaba de anunciar que la vacuna tiene 95% de efectividad.
Sí, bueno, 95, ¿no? ¡Vamos!
Está pidiendo que la autoricen, así que es un lindo tema para hablar también, pero ahora vamos sobre eso. Ahora, vos sos el técnico del Manchester City, sos Guardiola. Te dicen, Messi puede venir a los 34 años. Sí. Y la guita que va a costar puede ser que son 200 millones de euros, una cosa así. Y quizás con esa guita puedes comprar... 2 tope de gama de 19, 20. ¿Te conviene realmente llevarlo a Messi en este momento de la carrera por todo lo que hizo durante tanto tiempo? ¿Te conviene o te conviene quizás apostar a un proyecto futuro con un enorme valor de reventa? Porque además, pensalo, si hablamos de la guita, Alessi mencionaba algo que es cierto, toda la guita que se mueve alrededor de Messi, no hay valor de reventa. Vos ponés los 200 palos y quizás te juega 2 años y se va. No lo volvés, no hay forma de que cueste más caro después. Porque ya está en los últimos años.
Pero es verdad que pero lo que te sigue dando para mí está es un gran combo.
La venta de camisetas, todo eso, digo, el merchandising.
No, yo no lo decía puntualmente en el césped, como hasta esto que decía Toma, hasta lo que te generan en el rival, no digo en un partido jugando 2 puntos, digo cuando está más o menos bien. Ya tener a Messi enfrente es una cosa distinta. Y no digo cuando tenga 45 y juegue senior. Digo todavía ahora que lo veo vigente.
Okay.
Una pregunta. Un jugador muy, muy bueno y figura así muy conocido. No sé si Messi, pero bueno, va apuntado ahí. En realidad algún otro, claro. ¿Hay que esperar a que se retire? ¿O hay personas que les dicen, chico, tipo, no sé, Paulo es Dybala? Mirá, hasta acá llegaste. O nadie se anima.
Hay gente que se anima. El Pato Pastoriza. ¿Cómo, Martín? Perdón.
¿Sí? Claro, que hay técnicos, digo, que los destratan o los quieren retirar.
Me acuerdo el primer caso que yo recuerdo de esto fue el Pato Pastoriza cuando lo retiró a Loco Gatti. Cuando fue a dirigir a Boca, el Loco Gatti, que tenía 44 años y era histórico, quiso hacer una pirueta, una jugadita contra un delantero de Deportivo Armenio, se llamaba Sergio Silvano Maciel. Le salió mal, le hizo el gol Maciel, había arrancado el campeonato y el Pato Pastoriza lo sacó al Loco Gatti con todo lo que eso implicaba y lo puso al Mono Navarro Montoya.
Tenía como ídolo a Gatti.
Exacto. Y a partir de ahí, obviamente, hubo una polémica, pero después el Mono Navarro Montoya se convirtió en un ídolo y listo, ya está. Y Gatti tenía 44 y bueno... se terminó retirando, ¿no? Pero bueno, a veces sí hay que tomar esa decisión. Igual eso, vamos a aclarar, yo no estoy diciendo que con Messi hay que hacer eso ahora. Yo simplemente, mi charla era, ¿se abre la puerta para 15 minutitos sin Messi en el partido a ver qué pasa? Simplemente eso, a ver cómo juegan, qué sé yo. Tuvimos una sorpresa muy linda ahora con este chico Nico González, por ejemplo. Es una muy linda sorpresa.
Sí, yo creo que le está, igual, reitero, le estamos exigiendo a Messi algo que nadie tuvo en el mundo del fútbol, que es ir entendiendo cuáles son los momentos en los cuales hay que... No estoy diciendo que se tiene que retirar, pero como sí, cuando empieza ya un poco... El único, yo creo que el único que tuvo una carrera intachable, que se retiró y arriba de todo, fue Zidane. Zidane se retiró en una final del mundo, nadie se retiró sí. en una final. Bueno, Dino Sof. Bueno, pero expulsado, pero siendo el mejor jugador del mundial. Sí, Dino Sof sí. se retiró a los 42 años, jugando, ganando un mundial. Pero Zidane... Y después el resto, no sé, el Diego se retiró jugando quizás el peor partido de su vida contra River. Pelé se retiró gambeteando granjeros en una liga inventada en Estados Unidos. Cruyff lo mismo. Mascherano también sufrió ese mal de ver cómo sus compañeros, no sé, se iban a China y después se iban a jugar a otros lados, y acá no es lo mismo. O sea, no se puede subestimar cómo se juega el fútbol acá. Pues dicen, no, le sobra para jugar en Argentina, y vienen acá y te das cuenta que no te sobra. No es lo mismo.
Bueno.
Es muy difícil exigirle a alguien.
Clarísimo.
Decirle, che, mira, claro. Tendrías que ir viendo, me parece que está empezando, más siendo el mejor del mundo.
No, está bien, pero yo no digo exigir, yo digo, che, este partido. Pero bueno, hay muchas cosas. Hoy en el programa sí. vamos a tener muchas cosas, ¿eh? Porque tenemos a Martín Rodríguez, tenemos a Periodistán, seguramente tengamos alguna nota, ¿eh? Probablemente juguemos también. Se habla fuerte del regreso de Historias de Amor de Gente Común, una sección mítica que hace mucho tiempo que Guido, que es un romántico, hace mucho Guido que tiempo que es un romántico, mezclando las palabras como Rondamón, me viene diciendo que hay que volver a hacer esta sección que es tan linda. Así que quizás...
Me encanta.
A mí me gustaría que me pongan un poco después en autos, ¿no?
Sí, pero es tan simple como su nombre, ¿eh? Si no es hoy, será mañana, ¿eh? Pero va a ser en estos días el regreso. Es una sección en la cual nos cuentan sus historias de amor, pero te matan, ¿eh? Porque suelen ser increíbles. Todas las que sacamos al aire en su momento eran espectaculares. Así que probablemente en algún momento vuelva. Puede ser hoy, quizás, si no juguemos el juego del sinónimo. Tenemos muchas cosas en el programa del día de hoy, ¿eh? El juego del sinónimo, el del Rush, ¿no? Obviamente. Sí, me río.
Guido me dijo anoche tarde, me dice, después del partido de Argentina y todo, es probable que hoy, miércoles, regalemos muchísima guita al aire.
Es una realidad, vamos a estar regalando, tenemos mucha guita, porque de hecho a nosotros nos alcanza el aporte solidario, gracias a ustedes que se suscribieron al Club Sexy People, a todos los que estamos en este Zoom nos alcanza el aporte solidario. Bueno, vamos a hablar.
Y además no tenés que hacer nada, hay plata, solo estás y te regalamos plata, no tenés ni que hacer una consigna, nada, es así de fácil.
Sí, yo quiero decir una cosa con respecto a, ya que estamos, si me permiten abrir un poquito una puerta que tiene que ver con el aporte solidario. Ayer los diputados de Juntos por el Cambio publicaron un tuit que ya lo borraron, que además lo borraron, ¿no? Que tenía que ver con su postura ante este aporte solidario único en un contexto de pandemia global, ¿no? Y el tuit decía... lo siguiente, ¿para qué? Porque lo borraron, entonces tuve que rastrear en Twitter alguna captura de pantalla. Y decía, casi la mitad de los diputados nacionales defendemos al sector que genera empleo e inversiones en nuestro país. Entonces decía 46% de la Cámara, que es Juntos por el Cambio. Y había una pirámide, un triángulo, en realidad es un triángulo, pero que representa, si querés, a esa pirámide. Había un triángulo y la puntita, bien chiquitita, pero bien chiquitita, muy chiquitita, decía población con más de 200 millones de pesos. Y aclaraba que es el 0,02% de nuestro país. 0,02% de nuestro país, o sea, 9.300 personas. Entonces, vos lo que ves es una pirámide, un triángulo completamente vacío, con una puntita muy chiquitita, que es defendida por la mitad de la Cámara de Diputados. Casi la mitad, porque de hecho ya se dio la media sanción, hay que ver qué pasa en el Senado y demás. Sobre esto, hubo debate en todo el mundo sobre estas cuestiones. Y yo pensaba una cosa, pensaba en en todo esto, toda esta gente que tiene negocio, ¿no? En la gente que tiene negocio, sí, que tiene comercio y que tuvo un año realmente muy difícil, porque la verdad es que con la pandemia fue un año muy jodido para todo el mundo, ¿eh? Para la economía en todo el mundo. Después, cada gobierno la trató como la trató, hizo lo que pudo, lo hizo bien, lo hizo mal, como suele suceder con la economía sin pandemia también. Pero yo conozco mucha gente que tiene 3, 4, 5 empleados, por ejemplo, y que este año no cobró un peso y hasta perdió plata con tal de cuidarle el trabajo a la gente que tiene contratada, que tiene empleada. Hubo un montón de gente que tuvo que pedir el ATP para poder sostener su pequeño comercio, para poder seguir generando empleo. Porque si no, nos vamos a agarrar de algo que es terrible, que es esa idea de que hay una élite iluminada que es la que sostiene a todos los demás. Y si bien esos empresarios sí son muy millonarios, muy, muy, pero muy, y puedo decir 20 veces más muy, no son los únicos que generan empleo. Cada uno genera empleo como puede, por supuesto, generan mucho empleo y todo lo demás. Ahora, si hay tanta gente que con dos mangos este año resignó muchísimo de su capital, de sus ingresos, inclusive para ser solidaria con sus propios empleados, con la gente a la que contrata, y eso lo sabemos, porque todos conocemos a alguien que tiene o la fiambrería, o la roticería, o la librería de insumos escolares, o lo que sea, que hizo lo posible por sostener su negocio, por no echar gente, por cerrar las cosas bien cuando tuvo que cerrar, lo que sea. ¿Por qué, si todos pudimos hacer ese esfuerzo, por qué no ese sector, que vos sabés que ese es un sector que si necesita dólares lo consigue, que si que eso es lo que tienen declarado, además, ¿por qué no una sola vez? ¿Por qué no una sola vez? Realmente eso no va a alentar a inversiones, porque también se habla, no, las inversiones no van a venir. Acá hubo un gobierno que durante 4 años te habló que iban a venir inversiones con sus políticas, no venía ninguna, no venía nada. Entonces, ¿qué nos va a cambiar? Una vez, no me parece tan grave. Y no entiendo por qué borraron el tuit. Porque este es un programa, yo insisto sobre una cuestión, este programa y este medio es independiente. Yo no tengo ninguna clase de relación con ningún partido político, no me entra guita por ningún lado, no me llaman de ninguna cosa partidaria, nunca, jamás. No sucedió, no va a suceder, nunca me interesó. Ahora, ¿por qué borran el tuit si es lo que realmente piensan? ¿No? Porque de última, el tuit, ¿sabes qué tenía? Un blanqueamiento, ¿no? Me parece que es un blanqueamiento. Sí, para nosotros es más importante el 0,02% del país que todo el resto del país. Me llama mucho la atención. No quería editorializar sobre esta cuestión, pero la verdad es que ese tuit borrado, ya que jugamos tanto al tuit borrado, a la hora de buscar incoherencias o simplemente cambios de opinión como si fueran hipocresía en la vida, ese efecto berreta TBR sobre el que solemos agarrarnos para ganar discusiones que no valen nada. Bueno, ese tuit era lo más honesto que podrían haber tuiteado. Defendemos al sector del 0,02%. Después genera empleo e inversiones en nuestro país. En los últimos años no llegan inversiones a nuestro país, o por lo menos no las que se esperaban, o las que se prometían ni siquiera. Y mientras tanto, empleo genera muchísima gente. Hay gente que genera más y hay gente que genera menos. No todos nacimos con un apellido Roca, Pérez con Punk. Cada uno lo hace como puede. Hay gente que invierte con 500 millones de dólares y hay gente que invierte con 15 mil dólares, que ahorró durante 30 años de trabajo. Entonces, no sé, me parece que todos podemos hacer un pequeño esfuerzo. Quizás estoy loco, quizás soy un soñador, soy Lennon, pero no sé, no me parece. Ale, te vi levantar la mano.
Sí, primero hay un par de cosas que quiero agregar a lo que dijiste. Primero, que hay un montón de gente que no solamente que está viviendo o que vivió durante meses solo con la CIFE, que es muy poca plata para vivir. Segundo, creo que también hablo un poco del país. Me parece muy poca gente. Me parece que habla un poco de la elevación que hay acá. Muy poca gente está arriba de los 2 millones de dólares. Que, digamos, sabiendo que quizás no es tan poca gente la que está ahí arriba, declarados, ¿no? Digo, me parece que hay un montón de gente que debería estar ahí con un patrimonio bastante más grande y que no aparece. Y el tercero, lo tercero que me pegó por este lado de decir, ¿realmente creen que hay algo que se sostiene así? O sea, ¿hay algo que efectivamente a alguien le puede llegar a molestar? Porque siempre está esa noción, digamos, de que gente que tiene una fortuna de 500 millones de dólares cree que tiene un poco más que el resto. Y se asume como una especie de clase media alta diciendo, bueno, sí, qué sé yo soy clase media. Pero también se asume clase media el tipo que está cobrando la IFE y que está diciendo, bueno, no sé, vamos a ver, vamos a dividir el paquete de arroz. Yo creo que ese es el tema, digamos, ¿no? No sacarse esa anteojera de decir, loco, no tengo un poco más que el resto. Tengo un montón de plata.
Te agrego una más. Se dice que es confiscatorio. ¿Vos te pensás que ese sector le afectó mucho el corralito en 2001?
¡Por eso!
Cuando le confiscaron dólares, los ahorros a todo el país, cuando un montón de gente perdió plata, cuando había gente que no se podía operar y se moría directamente porque no había plata, porque no podía sacar la guita al corralito. ¿Pensamos realmente que esa gente en algún momento le afectó alguna crisis en nuestro país? Bueno, ahora es una crisis global. Estamos en el siglo XXI y muchos de los problemas que vamos a tener que enfrentar son problemas globales. Y hay que resolverlos con decisiones globales. Y si el mundo, no una parte de tu país o tu país, el mundo está en un momento catastrófico por culpa de cómo los humanos tratamos al mundo, porque eso es una realidad, no es filosofía, no es chamanismo, no es ninguna boludez, es la realidad. Si el mundo está como está, por cómo lo tratamos, bueno, una vez, un aporte. No te cambia nada. Te vas a poder ir de vacaciones a donde quieras, no van a perder trabajo. Si ese sector amenaza con despedir gente por un aporte, la culpa es de ese sector.
Sí.
Es simple.
Y también un poco está ese discurso, ¿no? De mirando al primer mundo siempre, de decir, no, bueno, pero esto. No, dice, pero en Inglaterra es el 30 y pico%, a partir de. No, ¿sabes qué pasa? Que ahí te vuelven los impuestos. Ahí vos lo ves en la calle, te vuelven los impuestos. Y acá no, dejá que por lo menos a ver si te vuelven o no, y después quejate de eso.
Un detalle, esas empresas están pidiendo el ATP. También, ¿eh? O sea, el Estado las ayuda a esas empresas, no a Jorge. Jorge, claro. Y Mabel, que tienen ahí una roticería que vos le comprás el pollo al espiedo y después decís, pucha, me lo tuvieron que subir el precio, pero decís, bueno, qué sé yo, lo entiendo. Ellos si piden el ATP, vos lo entendés. Ahora, si cualquiera de estas familias que tiene tanta plata pide el ATP, bueno, también se le puede pedir un aporte extraordinario. Y que lo paguen todos los ricos. Pero son el 0,02%, son los más ricos. Había, el otro día vi que había un montón de senadores, había varios diputados. Estaba Máximo Kirchner también ahí. Y está bien que lo paguen. Páguenlo. Es un aporte una sola vez. Tengamos un país mejor. Seamos solidarios en serio. No seamos solidarios cuando se inunda una provincia que no visitamos nunca y le mandamos el buzo que nos sobra. Porque eso no es ser solidario, eso es ser caritativo. Y eso es ordenar el placar. Sí. Eso es lo más simple que tenemos. No, sí, ¿sabes qué? Mirá, tengo estas bolsas, mejor, sacalas. ¿Dónde las llevo? Llévalas a la colecta. ¿Mm? Que te ordena el placar, ordena la imagen pública de la persona que organiza la colecta, y fin, a otra cosa mariposa. Y estamos todos contentos con el contrato tácito que hacemos de sentirnos buenas personas. Bueno, es el momento de poner un poquito más. Es verdad. Sí. Pagar impuestos no le gusta a nadie. A mí no me gusta pagar impuestos. ¿A quién le va a gustar pagar impuestos? Es el sistema en el que vivimos. ¿Te convierte en la Unión Soviética? No. No te convierte en la Unión Soviética. Ni con lo bueno ni con lo malo de la Unión Soviética. No te convierte. No sos la Unión Soviética por hacer eso. No sos Cuba. Es una vez en una pandemia en la cual se muere gente todo el tiempo. Y abro un pequeño paréntesis. No quiero abrir ventanas como Windows. Pero ya estamos con una sensación de que se terminó la pandemia. Todos los medios que están en contra de este aporte solidario no están diciendo nada de la pandemia, están diciendo muy poquito. Te están dando a entender que se terminó la pandemia. Entonces salí a caminar por la calle y vas a ver un montón de gente toda como feliz, en los negocios y demás. Digo, no es una boludez y todo va de la mano. Bueno, retiramos a Messi y...
Te solucionamos el país.
Sí. Sí,
dos patadas.
Y ahora te ponemos unos temas.
Sí, relajémonos.
Sí, me voy a relajar. Quiero pedirle a Toma, porque yo sé que Toma, que vos estás en contra del aporte solidario. No, mentira, te escuché.
Estoy en contra de Messi, de todo. De todo lo que sea justo, estoy en contra. Sí.
Tengo un plan para que nos relajemos. Tengo una selección de canciones acústicas muy lindas. ¿Les parece bien? Cinco canciones acústicas. Oh. Para después, a la playlist Apertura Sexy People del usuario congo.fm. Muy, muy linda. Siempre acompañada por Chinar. Esta noche te puedes tomar un Chinar escuchando la playlist. O ahora mismo, si ya el uso horario te lo permite, ¿no? Por ejemplo, pues no te diría que lo desayunes porque, bueno, igual sobre gustos no hay nada escrito.
Un brunch. Es un brunch.
Generamos a Gay Richards. Uno no tiene por qué jugar.